En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 10 y 5 minutos, hoy 5 minutos en la Comunidad Canaria. Sonrío porque me acabo de enterar de que íbamos a hablar de Puigdemont. Yo no sabía que iban las redes sociales por delante, digamos, de esta tertulia. Bien, es verdad que como está aquí Ignacio Cembrero, don Ignacio, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y desde hace ya mucho tiempo Ignacio sentó una doctrina según la cual
Puigdemont... No hay tertulia sin Puigdemont.
No debería. Gracias a Dios hemos conseguido evitarlo durante mucho tiempo. Carmen Torres, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches.
Podemos someter la votación, ¿eh? Si sale el no... Podemos obviar el tema. Juan Fernández Miranda, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Cuidado con los referéndums y con las consultas.
No, pero en este caso, no, iba a decir que es consultivo, pero miento. Mejor no lo consultemos.
Mejor no.
Sobre todo porque el plan B tampoco está muy claro. Es que hoy sí que hay que hablar de Puigdemont, ¿no? Pero, ¿vosotros por qué creéis que monta el lío que monta? ¿Porque se lo cree o porque sencillamente quiere armar jaleo?
Yo creo que está bastante claro, quiero decir, él quiere llevar, no solamente él, sino también Esquerra, pero Esquerra quizás de otra manera, quiere llevar la confrontación al Congreso, por eso ha renovado con gente mucho más beligerante la lista del antiguo PDeCAT, porque ya no es ni siquiera el PDeCAT, al Congreso, y también para dar la batalla a las instituciones europeas, y por eso él encabeza la lista. Es decir, yo creo que sí, él se lo cree.
Pero cuando dice que va a venir con inmunidad, ¿se lo dice creyéndoselo? O sea, ¿él se cree de verdad que puede acceder a la condición de europarlamentario?
A ver, hay opiniones para todos los gustos. Yo no soy jurista, interpreto que la LOREG, es decir, la Junta Electoral Central va a querer que su toma de actas sea presencial. Pero hay algunos juristas que opinan que forzosamente debe ser presencial. Recuerdan un caso hace años de Ruiz Mateos, que creo que había tomado posesión o había acatado la Constitución, mejor dicho, desde una clínica en la que estaba siendo operado, y después ha salido, como siempre, el inevitable Gonzalo Boye, uno de los abogados de Puigdemont, que dice que la inmunidad se consigue a partir del momento en que se proclaman los resultados y no cuando se toma de posesión y se retira el acta. Es decir, todo esto es muy discutible. Yo no soy jurista, no estoy en condiciones de discutir esto.
Los que yo he hablado sí. Y sostienen la tesis contraria, sin excepción. Pero bueno. Mira, me da un poco igual.
Y lo que ha dicho Puigdemont, de todas formas, que si le obligan a que sea presencial, él irá al Tribunal Europeo, no de Derechos Humanos, sino al de Luxemburgo, al Tribunal Europeo de la Unión Europea, el de Luxemburgo, para pedir poder retirar el acta sin que sea presencial.
Pero si...
Todo esto anuncia batallas, líos,
bueno, sí,
etcétera.
Pues
y anuncia, y significa, lío, y significa, lío, también, lío, significa lío. También con esta radicalización de, entre otras cosas, de los diputados que vamos a tener, nacionalistas e independentistas en el Congreso, significa que le va a ser, en el caso de que lo intente, a Pedro Sánchez, mucho más difícil conseguir una investidura en unas hipotéticas, es decir, tras las elecciones del 28 de abril.
Bueno, esa es una segunda derivada que ya sí. Se vio con el pacto entre Esquerra Republicana y Bildu, que es un dato que hemos comentado un poco, pero que me parece que va en esa dirección. No es lo mismo hablar con Esquerra, que después de todo ya es una asignatura que nos gustará más o nos gustará menos, pero que ya hemos conocido, y otra cosa es hablar con un partido que forma grupo parlamentario conjunto con Bildu.
Pero eso que tú dices, esa dificultad para Pedro Sánchez, no solamente es con Esquerra Bildu, sino también con la nueva lista que está formando, que ha formado Puigdemont para el Congreso, que han desaparecido elementos que, pese a todo, eran moderados, como por ejemplo Campuzano, sin ir más lejos.
Bueno, cada día tiene su afán, ahora hablaremos de eso. Yo estoy con Carmen, yo creo que más que otra cosa lo que pretende es montar lío, y aquí estoy yo, y estamos en campaña electoral, y que se hable de mí.
Y retar al Estado.
Bueno, pero es que, o sea, Ignacio, no hace falta, muchas veces yo siempre lo he dicho, Dios me libre, no quiero saber más que nadie, desde luego no lo sé, declaro mi incapacidad y mi indoctocidad, que es una palabra que no existe, en materia jurídica. Pero que apliquemos el sentido común.
Exactamente.
Es decir, es que si no aplicamos el sentido común, ¿para qué sirve el sentido común? O sea, si resulta que solo con ya ser proclamado eurodiputado, porque has ganado las elecciones, no hace falta nada más. Entonces, ¿para qué diablos ponemos todo lo demás?
Nunca lo hemos visto, ¿no?
Si primero, nunca lo hemos visto.
Tomar posesión.
Y en segundo lugar, pues, oiga, pues usted, legislador, no establezca que hay que jurar la Constitución, ni establezca que hay que seguir unos pasos, porque si al final uno se los puede saltar y no pasa nada, entonces, ¿para qué está? O sea, es que eso es lo que yo me refiero sencillamente a eso.
Creo que probablemente tienes razón, pero es decir, habrá algunos juristas que sean minoritarios, al margen del abogado o del letrado Gonzalo Boye, aquí dirán que hay un caso que es el de Ruiz Mateos, que estaba ingresado y que desde la cama del hospital pues acató la Constitución y que es un precedente que sienta jurisprudencia. No lo sé.
Yo creo que es absolutamente inviable, por el sentido común, por la práctica política y porque habrá un consenso entre todos los grupos para que no sea así, ¿no? Si se tienen que recurrir a los letrados del Parlamento, a, en fin, yo creo que eso no va a ningún lado, que es una bravuconada más,
pues
es un intento de, ahora que está languideciendo un poco el independentismo, de reavivarlo. Efectivamente, en instituciones españolas y europeas.
El juicio le está dando cierta.
Yo creo que no, fíjate.
Bueno, yo que me leo la prensa catalana, desde luego, en Cataluña sí, no sé.
Ahora, la división entre ellos, la pelea entre ellos, y esto es un chicle que ya se agota.
Bueno, pero al final Puigdemont está en esa batalla, no le ha ido mal. No le ha ido mal, una vez que está fuera de España, la batalla de desafiar permanente la legalidad y atacar molinos de viento. Porque de vez en cuando algún molino de viento era un gigante y nos ha sorprendido a todos, pero bueno, dicho eso, yo creo que no le va mal desde el punto de vista de los réditos en su propio partido, en la lucha contra Esquerra, en ese ámbito, es decir, del ruido y de las luchas de poder en clave catalana.
Y judicialmente, porque la justicia alemana no lo ha entregado las condiciones que hubiese querido.
Por eso digo que de vez en cuando algún molino se ha convertido en gigante, pero es verdad que en este caso, hombre, pues me sorprendería enormemente que fuera así, que la justicia o el Parlamento se pusiera de su lado. Yo con Puigdemont y justicia pongo todo en entre comillas, porque este señor es capaz de doblegar el pulso al sistema más...
Hombre, en este caso no es la justicia, es el propio Parlamento Europeo.
El Parlamento interpretando lo que dice la normativa.
Me he pasado buena parte de la tarde hablando con...
Bravo, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no tiene ningún recorrido. Yo creo que
en el Parlamento Europeo tampoco lo creen, ¿eh? Yo he hablado con algunas personas que trabajan en el servicio jurídico del Parlamento Europeo y me han explicado con tanta claridad que, o sea, que no encuentran ningún resquicio legal por el cual lo de Puigdemont puede salir adelante. Otra cosa es que él... Hay algunos que han arriesgado una tesis que me dirijo a Ignacio porque como es el pusdemontólogo que tenemos en este programa, me dicen, no, a lo mejor él quiere, como antes o después tiene que venir, vamos, salvo que quiera vivir el resto de su vida afuera, tendrá que buscar un momento donde su llegada sea especialmente heroica, ¿no? Entonces, qué cosa más, circense, que monte un número más espectacular que venir, ser detenido después de ser elegido parlamentario, el IE europeo a un diputado electo, lo detienen en España y lo encarcelan y tal, y no sé qué, y montar el lío. Yo, cuando me han dicho esta tarde desde el Parlamento Europeo esa tesis, digo, no sé, a mí me parece que él monta el lío 48 horas, pero luego estará al carameco. O sea que...
Yo lo que no estoy del todo seguro es que esto que tú has dicho, tarde o temprano tiene que venir. No veo, quiero decir, si no tiene inmunidad, yo tengo muchas dudas de que venga. Te también dijo que si sería elegido al Parlamento de Cataluña, iba a cruzar la frontera e iba a ir a Cataluña y no lo hizo. Y la verdad es que, a juzgar por su trayectoria, no maneja mal los hilos desde Bruselas. De hecho, está, bueno, es decir, se ha adueñado del partido, se ha adueñado de la lista, etcétera.
Un partido que veremos ahora en qué consiste ese partido.
Sí, veremos.
Es decir, un partido que puede quedar reducido a pavesas dentro de unos meses.
Sí, lo veremos, pero por de pronto se ha adueñado de él y aquellos elementos con la etiqueta de moderados, que no siempre estaba justificada esa etiqueta, pero algunos lo tenían, bueno, pues han sido barridos, o están siendo barridos, ¿no? Con lo cual, no veo muy bien qué necesidad tiene de venir. No, el hecho de que su rival, Junqueras, está en la cárcel, no ha supuesto hasta ahora, digamos, no ha tenido una sanción electoral
al contrario,
para Puigdemont. al contrario, puesto que Junts per Cat superó en escaños y en votos por poco a Esquerra. Entonces, no veo qué necesidad tiene de venir. Yo lo que creo, de todas formas, es que sí va a intentar, lo he dicho antes, si no puede retirar el acta, sin desplazarse aquí, sin desplazarse ante la Junta Electoral Central, yo lo que sí creo que va a intentar es ir al Tribunal de Luxemburgo para que el Tribunal le dé la razón y poder, digamos, hacerlo a distancia.
Una...
No, seguro, esto llevará meses o años, mejor dicho.
Si me permitís, os hago una pregunta, porque no la he hecho, he estado con otros temas y no me centro en mirarlo, pero ¿y no se puede hacer algo para frenar esa candidatura siendo un fugado de la justicia? ¿Eso no. Esa vía está totalmente...
Está absolutamente cerrada, porque tiene todo el derecho del mundo, es elegible en la situación en la que está y por lo tanto eso no se puede evitar. Me cuentan a mí mis...
Eso sí que es tremendo, ¿no? Porque antes de evitar ese circo del que hablabas, pues, en fin, evitar el paso previo, ¿no?
Pero si no lo puedes evitar, en el caso de los que están siendo juzgados, con menos motivo...
Porque mientras no haya sentencia firme...
No hay posibilidad
ninguna, además, ¿no? En ese sentido, la ley es igual de taxativa. Además, de la misma manera que hablan de la sentencia firme, también hablan de la necesidad de que se cumpla la legislación de cada país. O sea, el Parlamento Europeo, y eso me lo han dejado muy claro hoy en las consultas que he hecho, ha dicho, una cosa es que sean elegidos en unas elecciones europeas y otra cosa es que los trámites que se tienen que producir a partir de ahora... El Parlamento Europeo lo único que tiene que recibir es la notificación de que ha sido elegido y que cumple la legislación de cada uno de los países. Por lo tanto, se remiten a lo que pasa en España, y en España es bastante clara la prescripción de que tienes que jurar la Constitución ante la Junta Electoral Central y de manera presencial, y por lo tanto pues parece que ahí no cabe mucha interpretación, pero en fin, efectivamente, marear la perdiz, se puede marear todo lo que quieran. A mí lo que no sé es si esto le hace bien, le hace mal, le perjudica.
Hombre,
no le perjudica.
Yo creo que le hace bien desde el punto de vista del interés político, de mantener viva la llama, de yo sigo aquí, yo soy el exiliado, todo el discurso, que no le ha ido mal.
No, y además,
eso le ha servido, y es verdad lo que decía Ignacio, de momento ha doblegado el pulso.
No se os olvide que esto, pese a todo, erosiona un poco la imagen de España, erosiona al Estado. Hay un sector de la opinión pública europea que es sensible a estos argumentos, que, bueno, de la opinión pública europea, y el otro día había un artículo de opinión en el New York Times sobre el tema. Quiero decir que no, esto hace pupa. Es decir, no digo que sea demoledor, pero sí erosiona.
Pues yo, cuando decía que esto languidece, me refiero a que la única vía que tenían abierta, que era el entendimiento con el gobierno de Pedro Sánchez, que ahí sí que se podía negociar y se podía ceder, esa vía también se ha roto. Entonces,
cuanto peor, mejor.
Y más allá del ruido y del follón, creo que de efectividad no tiene nada. Porque si hubiesen optado por una vía más posibilista y por seguir negociando, pues a lo mejor sí que habrían llegado a...
Carmen,
algún tipo de
la efectividad la...
Pero
tienes que medir.
El PSOE y el gobierno se va a cuidar muy mucho. Pues no va a confiar nada en ellos. Va a buscar otras.
Esto complica mucho la tarea de Pedro Sánchez. Si tiene una posibilidad teórica
o no, Ignacio,
o de formar una mayoría.
Te he oído esa... Creo que tiene sentido común lo que dices. No digo para nada que... Pero hay que esperar por una razón.
Hay que esperar, claro.
Es posible, tal y como están ahora mismo las encuestas, ahora que quiero que hablemos de eso, es posible que en la segunda vuelta de una investidura no haga falta el voto afirmativo de los partidos independentistas, porque en este momento las dos encuestas que hemos conocido ayer, una en el diario ABC, aquí representado por don Juan, y otra en el diario El Español, aquí no representado por nadie, se dice que la suma de los partidos de la izquierda, sin independentistas de por medio, suman más que la suma de los tres de la derecha.
Y bastaría una abstención.
Poco más, y por lo tanto bastaría una abstención en segunda vuelta. Y tú fíjate que el que sí que sería fundamental en esa llave sería Podemos. Y que por lo tanto Podemos, que quiere que triunfe su tesis y no seguir bajando y agarrarse a lo que pueda, pues entonces, ¿qué papel hará previsiblemente durante ese tiempo? Pues le dirá a los independentistas: oye, yo estoy a favor de dialogar con vosotros, estoy a favor de la autodeterminación, lo he dicho muchas veces, tenéis un cómplice en este gobierno, dejadme que trabaje a Sánchez, no impidáis su investidura, y vamos a ver, porque otra vía sí que os cierra completamente el camino. Y por lo tanto no os estoy pidiendo el voto a favor, os estoy pidiendo sencillamente la abstención. ¿Tú crees que con ese planteamiento o te repugnaría que con ese planteamiento los independentistas se cerraran en banda?
No lo sé, yo creo que es especular mucho. Además, es decir, me cuesta mucho especular porque yo, que no he sido una persona especialmente escéptica de cara a las encuestas, esta vez sí lo soy bastante. Por factores que podría explicar, es decir, creo que hay, bueno, pues parte del electorado decide su voto en el último momento, eso sí que está comprobado, aunque lo haya dicho Tezanos, es verdad, es así. Después no hay un histórico, entra un partido nuevo que es Vox, no hay un histórico, en fin, nos podemos llevar sorpresas en las dos direcciones por el lado de Vox. Yo creo que más bien las sorpresas al alza, pero no lo sé. Y después hay muchas provincias pequeñas, estaba viendo ahí por una serie de razones el caso de Ávila, pues no se sabe muy bien cómo va a jugar la ley DONT, pero en fin, probablemente acabe dejando a partidos con un 25%, puede acabar dejando a partidos con un 20-22% de los sufragios sin diputado. Con lo cual, yo la verdad es que me cuesta mucho pensar sin tener creerme un poco las encuestas en la actual. Pero si me permites, quería simplemente responder un poco lo que ha dicho a Carmen, que dudaba de la efectividad. La efectividad la tienes que juzgar primero de los nacionalistas de cara a su propio electorado y de cara a la capacidad de movilizar a la sociedad catalana, porque eso es su primer objetivo, y después ya viene el resto, incluida una hipotética negociación con Madrid.
Respecto a las encuestas, yo lo que veo es que el hundimiento de Podemos puede ser tal que realmente no le den. O sea, yo creo que en Moncloa hay una preocupación importante con eso, con la caída de Podemos y,
por el voto útil de la izquierda, ¿eh?
Claro. Y en segundo lugar, insisto, lo digo en todas las tertulias, no contemplamos, yo sí que lo contemplo muy seriamente, la opción de PSOE Ciudadanos. Es la más sensata, es la más normal.
Pero Ciudadanos tampoco está muy fuerte, muy bollante.
No está muy bollante. Ayer sumaban con PNV. PSOE Ciudadanos, PNV, sumaban. Fíjate que ya Albert Rivera ha cambiado su tono hacia el cuponazo y hacia...
Sí, pero si Rivera pacta con Sánchez, ya está dando la vuelta como un calcetín. Ya su credibilidad está bastante tocada.
¿Yo?
Si encima pacta con Sánchez y con el PNV, es que... En
fin, yo sigo pensando que esa opción no se puede descartar en absoluto. Hombre, porque creo que no van a dar los números.
O sea, yo creo que...
La caída de Podemos...
Yo creo que todo está abierto. Incluido la opción del PSOE de Ciudadanos, por mucho que Albert Rivera haya dicho que no.
Como sigas aquí sacando a colación los titulares que tú mismo pones en tu propio periódico, que claro, optimices tu rendimiento laboral, claro, tío, se queda tan ancho. Dice, ¿cuál era el titular de la encuesta de la ABC? Todo está abierto. ¿Qué dice Juan Fernández Miranda? Todo está abierto.
No, pero no destacaban.
Conmigo mismo.
A veces no destacaba lo de PSOE
no,
Ciudadanos.
Pero yo lo que digo es que está abierto en el sentido de que de los pactos, me refiero. Hay que esperar a ver los resultados. Sí, una vez que haya resultados, si Sánchez tiene que elegir entre un pacto con Podemos e independentistas o un pacto con Ciudadanos, ya te digo yo que el gobierno actual, Sánchez, hará todo lo que tenga que hacer para convencer a Ciudadanos, si suman las dos opciones. Pero en el caso de que Ciudadanos sume con Sánchez y también con las derechas, pues probablemente se vayan las derechas. Por eso que hay que esperar a ver resultados. Pero
también depende un poco del peso de Vox. Cuanto más alto sea el peso de Vox,
es que
claro, más
subiendo,
difícil.
Está subiendo mucho Vox y Vox está robando mucho a Ciudadanos.
Y PP
y aquí yo creo que hay un partido. El partido clave para mí en todo esto está en el PSOE y Ciudadanos. ¿Cuántos votos le roba el PSOE a Ciudadanos? Porque estamos en eso ahora. El PSOE está creciendo no solo ya con Podemos, que por supuesto, sino un poquito por el centro. Y eso es lo que hace que las derechas bajen. Aparte de la ley DONT, que también es otro factor que debe preocupar mucho a Ciudadanos, al PP y a Vox.
En una treintena de provincias.
Pero el hecho de que Albert Rivera cerrara la puerta a pactar con Sánchez ha hecho a mucho votante del PSOE que se fue con Ciudadanos volver a casa. Y claro, si el PSOE pesca de Podemos, que está pescando con Red, y pesca también de Ciudadanos, evidentemente va a ser la primera fuerza, y es posible que tenga la primera fuerza holgadamente.
Aquí,
y es posible que tenga varias opciones, pero bueno, todo está muy abierto, es que a lo mejor no suma nada.
Simplificando un poco y sin que esto signifique hacer ningún pronóstico sobre cómo va a quedar el Congreso, hay dos fuerzas que suben, una es el PSOE y otra es Vox, y todo lo demás dejándolo a los independentistas. Todos aquellos que aspiran a tener una representación nacional tienden a bajar.
Pero no hemos quedado que tú no te fijas en las encuestas.
Pero esto más que yo no entro en los detalles, es una tendencia muy general.
Pero hay otro factor
que
importante.
Que puede invertirse en algún momento dado, pero por ahora es esta, desde hace varias semanas.
Y hay otro factor importante, que es él. A ver la vuelta de él de Pablo Fíjate, Iglesias, cómo afectan en el... Bueno, no, hasta ahora, terriblemente. Lo que está haciendo Podemos hasta hoy es terrible desde el punto de vista de la movilización de sus bases. El discurso es cada vez más estrecho y más simple, y yo creo que están...
Más contradictorio,
en fin, están de capa caída seriamente. La vuelta de Pablo Iglesias puede movilizar un poco a su gente, a ver qué pasa ahí.
A mí me parece que son interesantes aquellas encuestas que, digamos, se van actualizando mes a mes, que tienen una especie de muestra, como una especie de tracking, para entendernos, ¿no? Y que, por lo tanto, te van midiendo con su propia vara de medir, sin cambiar de vara de medir, sin cambiar de instituto demoscópico ni nada parecido, que es lo que está ocurriendo en las muestras que ellos trabajan. Y ahí es donde puedes observar ciertas tendencias que luego se confirmarán o no. Y desde ese punto de vista, lo que está haciendo GAT3, que lo hace además con periodicidad mensual en el diario ABC, uh-huh, es interesante por eso, ¿no? Porque además de que yo nunca he confiado mucho en las encuestas, igual que Ignacio, y he dicho infinidad de veces que yo he hecho el ridículo espantosamente cuando me he fiado de ellas, pero creo que sí que te sirven para darte pistas de por dónde van los tiros. Luego acertarán más o menos a la hora de concretar los pronósticos.
Y sobre todo a la hora de atribuir escaños en la actual coyuntura.
Por supuesto, pero yo no voy ahí.
En provincias pequeñas.
Pero yo estudié con mucho detenimiento la encuesta de GAT3 y llegué a varias conclusiones que me parecen interesantes, como tendencias. Vosotros, por ejemplo, estabais diciendo, habrá que ver qué pasa con Podemos y su bajada espectacular. Y yo os digo, os hubiera comprado ese argumento hace 2 semanas. Pero es que resulta que lo que están diciendo las encuestas es que Podemos ha tocado suelo. ¿Será sí. verdad o no?
No es verdad.
Pero
no.
eso ya es un dato.
En nuestra encuesta hace 15 días daba 29 y ahora en la del lunes daba 30.
Subía 0,3 décimas en la tuya. 0,3, y también y incluso en español le daba 2 puntos más todavía de que la que le daba el ABC. Por lo tanto, si eso fuera verdad, ahí tenemos un primer dato. Y sin embargo, que es otro dato muy interesante desde mi punto de vista, el PSOE sigue subiendo. Hasta ahora sabíamos que el PSOE subía porque se desangraba Podemos. Sí. ¿Cómo es posible que, si Podemos ya ha dejado de sangrarse, al menos de una manera coyuntural, siga subiendo el PSOE? Claro. Hay que buscar de dónde llega el voto. Y entonces te vas a la encuesta y te das cuenta de que ese voto ahora está viniendo de Ciudadanos de manera masiva. Esta idea de que Ciudadanos se lo está dando a Vox ya no es verdad. Ha sido verdad. Ya ha vaciado Vox todo lo que podía de Ciudadanos, y ahora quien está esquilmando el granero de votos de Ciudadanos es el PSOE, por movimientos que, si queréis, ahora luego podemos analizar. Y esa es una segunda tendencia interesante, hasta el punto de que en la encuesta de...
Para mí está clave esa tendencia.
En la encuesta de ABC había datos interesantes que no solo hacían referencia a la intención de voto. Por ejemplo, un dato muy interesante es que le preguntaba GAT3 a todos los encuestados, en función de qué partido iban a votar, hasta qué punto ellos estaban todavía en condición de cambiar de voto. Y lo que se producía era un dato muy curioso, y es que los votantes de Ciudadanos, en el 50% de los casos, reconocían que podían cambiar de voto. Sí, sí. O sea, no habían fijado el voto. Es decir, que la capacidad que tiene Ciudadanos de seguir perdiendo votos es brutal, porque la mitad de los que ahora mismo declaran dispuestos a votarle, al mismo tiempo reconocen que pueden cambiar de intención de voto de aquí a poco tiempo.
Luis, estamos en un escenario de hace tiempo en España de polarización. Y evidentemente aquí los partidos más perjudicados por la polarización son aquellos que hacen una apuesta centrista, que es un poco lo que ha hecho Ciudadanos. Y la polarización está beneficiando, por un lado, al PSOE y, por otro lado, a Vox.
Claro, pero ¿por qué? Porque la polarización se ha producido, Ignacio, que a mí es lo que me parece más aterrador de lo que está pasando en política. No sé vosotros qué opináis, tampoco quiero ser yo el que hable más, pero la polarización se ha producido, es decir, aquí ha habido un cambio radical, y eso Carmen lo podrá corroborar, porque como vive en Andalucía mucho más que en Madrid, aunque nos quiera engañar a todos, pues lo sigue muy de cerca. Aquí ha habido un cambio radical desde las elecciones andaluzas. Es decir, cuando se produjeron las elecciones andaluzas, todos los aquí presentes, porque yo tengo memoria y me acuerdo, incluyendo a Carmen, si ahora quiere zafarse, que no lo intente, dijimos, ojo, porque el electorado del PSOE ha penalizado el coqueteo del señor Sánchez con los independentistas, y Susana Díaz ha recibido en buena parte una patada que no iba dirigida a su culo. De acuerdo, muy bien, hasta ahí estábamos de acuerdo. Pero ¿qué pasa en Andalucía? Que después de que eso se produzca y después de que se constate la abstención de la izquierda y, por lo tanto, la inhibición de la izquierda a la hora de ayudar a sus siglas, irrumpe Vox. y se produce el pacto andaluza y surge el miedo a la extrema derecha. Y eso es lo que determina, Ignacio, la polarización.
Y la irrupción de Vox puede ser además un factor de movilización de un electorado socialista que optó en parte por la abstención
en
las autonómicas.
No, no está siendo. Esa es la lectura a la que llegas después de ver las encuestas. ¿Qué es lo que ha pasado? Dos cosas. Que se ha movilizado la izquierda y que además se ha movilizado frente a lo que ellos consideran una amenaza más punible que el coqueteo de Sánchez con el independentismo. Les preocupa más el pacto de Ciudadanos con el señor Abascal que el pacto del señor Sánchez con Torra. Esa es la clave, desde mi punto de vista, ¿eh? Eso es lo que explica el cambio que está produciéndose ahora mismo en el panorama político.
Y se ha movilizado también mediante el voto útil, es decir, dejando de lado la opción Podemos, que es menos atractiva ahora, además, por muchas razones, por cómo está llevando su campaña, optan efectivamente por el voto, o pueden optar por el voto útil que soy. A eso vamos.
Y eso se completa. Ayer yo hablaba con unos dirigentes de Podemos y decían que ellos no pueden recurrir al miedo a Vox, como está haciendo el PSOE, para hacerle frente, porque eso a ellos no les funciona. Ellos
espantan todavía a más votantes suyos.
Ellos, de hecho, fíjate que Podemos ha dejado de meterse con Vox en los últimos días, sorprendentemente, sino que ellos tienen que disputarle a Vox el voto del indignado y el voto populista, ¿no? Aunque estén ideológicamente en los extremos. O sea, que fíjate qué curioso que una estrategia que le funciona muy bien al PSOE, sin embargo, a Podemos no le va nada. Y Podemos se tiene que reinventar para poder disputarle a Vox ese voto del enfado y del indignado que fue el que tuvo antes y que ahora se está yendo.
Claro, es que hay datos muy elocuentes y ahí no hace falta fiarse de las encuestas, porque esos son datos que, vamos, hace falta tener el dato comparativo de las encuestas, pero el dato de las elecciones andaluzas no es un problema de encuestas, es un dato verificable. Desde las andaluzas hasta ahora ha perdido 500.000 de votos Podemos, si las encuestas no se están equivocando. Dice, ¿por qué? Y además, Ciudadanos está siendo penalizado por haber participado en el pacto a la andaluza.
Y por la foto de Colón.
Bueno, es lo mismo, es que es la continuación del mismo.
Y sobre todo por haber dicho que no pactará con Sánchez.
Pues no estoy yo tan de acuerdo. No, es que el voto del centro-derecha no quiere que pacte con Sánchez.
Ya, pero
Sánchez.
Es que Ciudadanos tenía una parte de su electorado en el centro-izquierda. Ciudadanos tenía una gran parte en el centro-derecha y una pequeña parte en el centro-izquierda. Y tuvo que elegir, o una cosa o la otra. Pero claro, elegir diciendo no pactaré con el centro-izquierda implica que el votante de centro-izquierda se te va, pero así, de un día para el siguiente, y por eso va a 10 escaños cada 15 días, para arriba.
Creo que sí, es verdad, eso que dices es verdad, de hecho, pero ten en cuenta, Juan, que cuando él lo dice, todavía vivíamos con la idea de que había una parte del centro-izquierda que no quería votar a la izquierda.
Ya, claro, pero es que es claro, pero es la izquierda o Vox.
Eso es.
No, sino que tú estás argumento, pero eso, claro, por eso la batalla está entre el PSOE y Ciudadanos.
Yo creo que...
Esa es la gran batalla.
Creo que en este momento el PSOE está en una buena estrategia yendo hacia arriba y Ciudadanos, yo creo que está en una estrategia errática en este momento.
Sí, es muy complicado.
Ha calado que Ciudadanos es un partido que no sabes hacia dónde va a ir. Ha calado. Hace un año no era así, pero ahora sí. Es triste, yo no sé.
Pero es que en momentos en que la sociedad española busca un consenso, como sucedió en la transición, pues surge un partido que es un partido centrista, como UCD, y en momentos de polarización es muy difícil mantenerse en medio, es muy difícil.
Pues claro.
Y yo creo que efectivamente a Ciudadanos le ha perjudicado, no tengo datos, es pura intuición, le ha perjudicado bastante el haber dicho que no estaba dispuesto a pactar con Pedro Sánchez. Porque hay una parte de sus votantes que consideran que esa modernización que necesita España, etcétera, la pueden llevar a cabo perfectamente un partido nuevo y moderno, como es el caso de Ciudadanos, con un partido antiguo, pero que tiene elementos
y algo más sencillo, porque hay gente de centro izquierda que está descontenta con Sánchez, pero que entiende que en un pacto con Ciudadanos no se va a meter en el lío identitario independentista,
efectivamente.
Y tampoco se va a poner muy podemita en lo económico. Ciudadanos modera a Sánchez en estos dos temas y en el resto gobierno partido progresista. Eso es lo que piensa mucho votante de centro izquierda. Al que le espanta que Pedro Sánchez pacte con los independentistas, incluso con Podemos. Le parece que esa no es la solución. Pero claro, si Ciudadanos dice que no pacta, pues se quedan en el PSOE.
Yo creo que Ciudadanos no está tan mal y que, aparte de las tendencias de las encuestas, en Andalucía tuvo una subida brutal.
No, claro.
Es que aquí brutal. Estamos hablando respecto del último resultado.
Estamos hablando respecto a expectativas
más del
de
doble.
Hace un año, ¿eh?
Entonces, en fin, no creo que... No lo lo veo yo tan, no, claro, tan mal ni tan errático.
Pero estamos hablando respecto a lo que se decía hace un año, que estábamos
en los 75, pero es que en ese escenario años. No existía Vox, Carmen. Es que yo creo que lo cambia todo es Vox. ¿Eh?
No, yo hablo de la ya con las elecciones, ¿no? Ya.
Pues eso, pero es que en las elecciones andaluzas Vox no contaba. O sea, Vox se cuela en las elecciones andaluzas en la última semana en contra de todos los criterios. Nadie le daba ninguna carta de naturaleza. No era un factor, no era un sumando con el que nadie estuviera haciendo cuentas. Pues electorales, o sea, y sin embargo, claro, al final es impepinable porque tiene una representación que nadie esperaba y que además no supimos hasta el día antes. Hasta los trajes de 24-48 horas nos empezó a decir, oye, que estos nos van a pegar un sorpresón espectacular. Y yo creo que el gran cambio se produce a partir de ahí, y lo que hace que cambie todo el paradigma de todos los votantes, de hecho, está la izquierda está movilizada, no estaba movilizada antes de Andaluza, de las andaluzas. Uno de los grandes rasgos característicos de las elecciones andaluzas es la desmovilización y la abstención de la izquierda. Y ahora mismo se está reflejando que no, que esa gente, ante el peligro de Vox, ante el peligro de la extrema derecha, de la amenaza fascista, como dice el PSOE, pues entonces hay que movilizarse, y están ahí, y además están movilizando con la cabeza, no con el corazón. Están utilizando el voto útil. Por eso es lo que tú decías hace un instante, por eso Podemos no puede hablar de Vox, porque cuando recuerde la amenaza de Vox, lo que hace es darle votos gratis al PSOE. Y eso es, y en esas estamos. Yo, fijaros, sabéis que soy aficionado a las apuestas, más retóricas que reales, porque aquí no pagan una apuesta a nadie, por lo que veo. Pero siguiendo la tendencia que se está marcando en las encuestas de GAT3, me atrevo a pronosticar, y fíjate que tú y yo, Carmen, solemos estar en el mismo lado de las encuestas, uh-huh. Esta vez no. Porque yo me apostaría contigo lo que quieras a que en este momento Ciudadanos apunta a ser quinto. O sea, no solo no le va bien, sino que tiene muchas posibilidades de ser el último. Es decir, es que lo analizas y dices, ostras.
Pese a Inés Arrimadas.
Pero es que Inés Arrimadas no parece que hayas ocupado el puesto que yo creía que iba a ocupar y de protagonismo. Pero es que, oye, fijaros a cuánto está Ciudadanos de Vox. Es decir, es que la encuesta del ABC le daba, me parece que eran en escaños, 3 de diferencia, 4 de diferencia.
36.
Yo no quisiera hacer apuestas, pero porque además efectivamente aquí no se pagan, etcétera. Pero dicho esto, yo si tuviera que apostar por un quinto, pienso más bien en Podemos.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que la batalla Ciudadanos-Vox está muy abierta por el tercer puesto, pero yo creo que Podemos todavía va a sufrir.
Fíjate que Podemos, Pablo Iglesias ha traído, lo publicamos la semana pasada en el Independiente, a un asesor de Lula da Silva y de Dilma Rousseff como jefe de gabinete, precisamente para ver cómo evitar el sorpaso por parte de Vox. Alguien que tenía experiencia. Pero alguien con experiencia a la hora, aunque sea con experiencia mala, ¿no? Sea para corregir los errores, a la hora de combatir la ultraderecha, en este caso, fracasadamente. Pero fíjate la preocupación que hay en Podemos con el sorpaso por parte de Vox. Para traerse a
bueno, vamos a hacer una apuesta publicitaria.
A saltar el cielo a quinta fuerza.
Es que es tremendo, claro.
Bueno, la política es así de dura.
Es que llegar es difícil, pero lo realmente difícil es mantenerse.
Desde luego, no tengas ninguna duda. Bueno, insisto, vamos a hacer una apuesta publicitaria y luego hablaremos de algunas otras cosas que no quiero que se queden en el tintero. Por ejemplo, de lo de los lazos amarillos en Cataluña, que me parece que tiene una lectura bastante antigubernamental desde mi punto de vista. Pero bueno, ahora lo discutimos.
Teniendo en cuenta que lo que ha dicho Borrell es como miembro del gobierno, ¿no?
Lo de Borrell me tiene absolutamente perplejo.
Yo estoy alucinado.
Ahora le hacemos un traje entre tú y yo.
Vale.
En casa de Herrero, es Radio.
Para centrar la cuestión que decíamos antes de la publicidad, es decir, para hablar de la polémica, de la negativa de las autoridades catalanas, al menos de momento, para cumplir una resolución, no lo olvidemos, de la Junta Electoral Central, sepamos qué dice el editorial del Mundo de Mañana, Carmen.
Pues Luis, lo titulan La burla de Torra con los lazos amarillos, y dice este periódico que la portavoz del gobierno, Elsa Artadi, despreció el plazo concedido por el órgano encargado de velar por la neutralidad electoral y se permitió avanzar una respuesta jurídica combativa. En en este empeño, de forma vergonzante, halló una aliada en Batet, quien recordó la posibilidad de presentar un recurso y aplazó la postura del gobierno a la emisión de una resolución firme. Dice El Mundo que la habitual genuflexión del ejecutivo de Sánchez ante el secesionismo está siendo compensada parcialmente con el ejercicio de coraje y dignidad de los colectivos constitucionalistas, que ya han anunciado que aprovecharán la exigencia de la Junta Electoral para exhortar al resto de administraciones a quitar símbolos soberanistas de sus sedes oficiales.
Bueno, a vosotros que... Bueno, Juan, ya que te centro el balón, dispara contra Borrell.
Bueno, una vez que la Junta Electoral Central ayer da un plazo de 48 horas a la Generalitat para que retire los lazos amarillos, la pregunta es obligada al gobierno. Hoy en la cadena SER, Borrell se le pregunta y dice que, en caso de que no lo haga Torra, el gobierno tiene los mecanismos necesarios para llevar a cabo la orden de la Junta Electoral Central. Pregunta obligada. Señor Borrell, ¿a qué mecanismo se refiere? Y señor Marlaska, ¿los va a poner usted en marcha? O señor Sánchez, si lo prefieres. Silencio. El silencio más absoluto. Ya no hay mecanismos, entonces yo no entiendo si el señor Borrell va por libre, que es lo que yo creo, o si el gobierno está dispuesto realmente a, antes de mañana a las 8, poner en marcha una campaña, que es evidente que no, para quitar los lazos.
Pues yo creo que al gobierno le convendría hacerlo. Bueno, pues venga, le vendría bien.
Ponga.
O sea que
hombre,
si ahora eso, mismo, en plena PSC, campaña, todo lo que sea distinguirse y diferenciarse del independentismo, yo creo que le vendría bien.
Yo creo que una de las claves de las relaciones del gobierno de España con los independentistas en estos meses es tratar de situar al PSC en el centro del debate y de darle fuerza para conseguir un buen resultado en Cataluña, que es muy importante para que el PSOE en España pueda ganar.
Los sondeos le dan un 25-26%.
Ya ha funcionado. Si de repente
va a ser primera fuerza en Cataluña el PSOE.
Y además con nada menos que 8 o 9 puntos por delante de Esquerra, que sería la segunda fuerza.
Dicho todo esto, si mañana...
Es que nos fiamos de los sondeos.
Mañana el gobierno se pone mano militar y a quitar los lazos amarillos, pues a lo mejor se le va al traste la estrategia. O sea, que no creo que sea tan sencillo. Si el gobierno ahora se pone duro, sube en toda España porque demuestra que es un partido... No, yo creo que no. Yo creo que es una situación compleja para el gobierno y además le generaría un problema grave con alguien con el que aspira a tener algún tipo de buena relación en el futuro. Aunque yo creo que eso es absolutamente ingenuo. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de pactar nada con los indepes.
Es la propia Junta Electoral Central la que ha dicho que cabe un recurso ante el Tribunal Supremo y yo entiendo que el gobierno catalán lo va a hacer, lo va a presentar, y entiendo, pero quizás sea una deducción excesiva, que esto paraliza, este recurso paraliza la decisión de la Junta Electoral Central sobre la retirada de los lazos amarillos.
Puede ser.
Por lo tanto, bueno, el gobierno va a dejar que esto siga su curso y no creo que intervenga en ningún momento, pese a lo que ha dicho Borrell, que como tú has dado a entender, va por libre.
Sí, pero dicho todo esto, el recurso se resolverá en algún momento.
Sí,
y muy probablemente antes del 28 de abril.
Probablemente.
Claro, entonces es verdad que puede que se retrase si, siempre y cuando Torra o la Generalitat recurra, que yo también creo que, vamos, es lo lógico, pero ojo, porque eso es posponer 15 días el problema.
Bueno,
para el gobierno, digo.
Sí, van ganando, bueno, 15 días o 3 semanas, pero sí. Evidentemente si el Supremo avala la doctrina de la Junta Electoral Central, el gobierno tendrá, muy a pesar suyo, quizás que acabar actuando.
Exacto.
En esta lucha, en esta pugna con Ciudadanos, insisto, creo que le vendría bien al PSOE.
Sin lugar a dudas.
Esa mano dura hacia el independentismo. ¿Le vendría bien?
Caso en Cataluña.
¿Eh?
Excepto en Cataluña,
ellos calculan que pueden sacar 600 o 700 mil votos. Ser primera fuerza después de... No recuerdo cuándo fue la última vez que ganó el PSOE
en las generales no hace tanto tiempo que el PSC
el PSOE siempre sus victorias electorales históricas se basan en Andalucía y sí, Cataluña en las dos la tienen bastante garantizada, ¿no?
Sí, aunque en Andalucía creo que vamos a ver una gran purga de elementos susanistas para ser
el domingo
por elementos fascistas.
Purga, yo no diría que es una purga, o sea,
es un barrido general.
A mí hoy me usaban la palabra un correctivo.
Bueno, correctivo no se sabe a cuánta gente se aplica
por el artículo 33, porque es decir, un partido tiene que elegir un modelo. Si elige el modelo de las primarias y que sean los militantes los que deciden...
No, pero ellos tienen su reglamento y sus estatutos. Dice que es el Comité Federal quien aprueba las listas. En el Comité Federal hay 300 personas elegidas democráticamente. Es un órgano
que van a corregirle la plana a los que han hecho las primarias.
Las asambleas no son primarias, son son votaciones en asambleas, en las agrupaciones locales, pero es que las agrupaciones locales lo que hacen es una propuesta que luego el Partido Federal tiene la capacidad de cambiar, porque se elige un grupo parlamentario y, oye, un grupo parlamentario lo tienes que diseñar con distintos criterios, no solo con el territorial, también con el sectorial, con, en fin.
Antes de la comisión del Comité Federal está la comisión de listas, que ya probablemente será un primer forcejeo, pero efectivamente esto acabará llegando al Comité Federal.
Es el domingo por la mañana.
Y es ahí donde saldrá la lista sanchista y no susanista.
Pero vamos a ver, es que lo de Susana Díaz proponiendo como uno por Sevilla a un señor que dimitió para echar a Pedro Sánchez, que al día siguiente fue a Ferraz a allí y se puso en la puerta delante de las cámaras, ¿lo recordáis? Diciendo que no dejaban entrar ni para recoger el retrato de su hijo, y que después ha liderado la contestación interna en el grupo parlamentario y ha roto la disciplina de voto. O sea, es que a mí no me cabe en la cabeza. Me parece una deslealtad tremenda que quieran imponer que ese sea el uno por Sevilla. Pero, o sea, lo que te quiero decir es que ellos están buscando que Pedro Sánchez lo quite. Es el objetivo, para que Pedro Sánchez quede como autoritario y como el que usa el dedazo, y que ellos puedan decir, no es el secretario general de la militancia. Esto es una estrategia de Susana Díaz perfectamente diseñada, esa confrontación, y saben que no lo van a permitir. O sea, todos sabíamos cómo
iba a pactar. ¿Pero van a pactar o no van a pactar? Es decir, ¿va a haber una limpia general o van a respetar algunas de las decisiones de la
Asamblea? Por ejemplo, este caso de Pradas que yo hablo, probablemente lo metan por el Senado. O sea, siempre encontrarán alguna solución. No va a ser una purga ni una limpia tremenda, pero sí va a ser una corrección del desafío, ¿no? De esas afrentas que plantea Susana Díaz.
Bueno, antes decía Carmen, y yo estoy muy dispuesto a abrir ese melón, aunque tengamos luego muchos más días para ir contándolos, que uno de los aspectos de los que no estamos hablando mucho los medios de comunicación es el impacto y la importancia que están teniendo en todas las elecciones, en esta porque es la que tenemos más inmediatamente, pero seguramente en otros países, desde luego en muchas, las redes sociales. Te pregunto, ¿por qué te preocupa especialmente ahora?
Me preocupa mucho porque, mira, he estado leyendo últimamente a raíz de las elecciones andaluzas, pero yo creo que ha tenido, por ejemplo, una influencia que se nos escapa. Igual que la tuvo, todo el mundo habla de Trump, de Bolsonaro.
¿Hablas de las fake news o hablas de las estrategias
legítimas
de los partidos de utilización de las redes?
El uso subterráneo, no.
Hablas de
la guerra sucia, las cloacas que hacen los partidos a través de las redes sociales, y que a nosotros se nos pasan desapercibidos. Y sí que ha habido ahora una reunión de Facebook con los partidos políticos que han mirado para otro lado, un acuerdo entre los partidos políticos para usar las bases de datos.
Perdona, la reunión de la que hablas es una reunión que parte de una iniciativa de Facebook, efectivamente, pero está muy centrada, por lo que sabemos, en las fake news, en las noticias falsas, no tanto en lo que hacen o dejan de hacer los partidos en las redes.
¿Los partidos hacen fake news? Y las distribuyen.
Bueno,
es lo que hacen.
No con su etiqueta. Ignacio,
es lo que hacen desde laboratorios clandestinos y no, obviamente, no dando la cara. Pero es que es así como se ganan las elecciones hoy día en el mundo. Insisto, y esto, conocemos los casos paradigmáticos de Trump, de Bolsonaro, que es una cosa escandalosa, lo de Bolsonaro, el uso del WhatsApp, que allí se usa masivamente, pero la gente solo tiene la tarifa de datos para el WhatsApp y para el Facebook y no tiene internet, entonces no puede contrastar toda la información que le llega a través de esas redes cerradas. Me parece una cosa tan escandalosa, y que por hacer una autocrítica, y que no estamos entrando ahí, la película Brexit, que antes lo mencionaba, lo detalla muy bien, cómo se ganan elecciones así, cómo se manipula a la población. No solo con mentiras, sino se manipulan los estados de ánimos de la gente para movilizar a tu electorado, para desmovilizar, al contrario. Es una guerra psicológica que se está librando ahí y que no nos estamos dando cuenta. Y ahora ha habido esa reunión, pero los partidos yo creo que están muy reacios a intentar
nosotros le dimos importancia a esa reunión, tratamos el asunto en el programa, entrevistamos a expertos, Y lo que nos contaban algunas de las personas que habían participado en esa reunión es que a la hora de tomar medidas prácticas no hay mucha capacidad de reacción. O sea, naturalmente un partido no te va a reconocer que está, como tú dices, en los laboratorios del juego sucio distribuyendo fake news y tratando de manipular el estado de ánimo de los ciudadanos españoles. Siempre buscarán culpables externos, gente que va por libre. Y el problema está en cómo poder atajar eso.
Claro. Pero, por ejemplo, decía yo antes, Trump, aquí tuvo uno de los primeros en usarlo fue Rajoy, que contrató a los expertos que le dieron la victoria a Obama y se los trajo aquí. ¿Eso en qué elecciones fue? ¿En 2000? ¿Cuál fue la última mayoría?
De Obama.
De Rajoy.
Rajoy, la última, el 16. Mayoría absoluta en el 11.
2011,
noviembre. Se trajo al equipo de Messina. O sea, es una cosa que se está utilizando aquí y que no le estamos prestando atención. Ahí ellos transmiten el juego limpio, que es la nanosegmentación, ¿sabes? A la hora de mandar los mensajes diferenciados. Pero luego hay otra parte que se hace que es muy de juego sucio. Y ahora yo veo en todos los partidos que están trabajando mucho con esa idea del Big Data, comprando bases de datos, diferenciando mucho a la población para saber cómo llegar y trayéndose técnicas de América, de Latinoamérica, que han sido muy efectivas y que a mí me preocupan mucho.
Al parecer la estrategia de campaña o lo que marcó las campañas en las que ganó Obama, la última, llegó a España en las elecciones del 15, en las elecciones del 11 y el 12. Y ahora estamos con las de Trump. O sea, aquí todo llega con 2 o 3 años de retraso.
Exactamente.
Y ahora estamos con lo que sucedió en Estados Unidos con Trump, o en Brasil, o el Brexit, o
el partido
o
más
1 de octubre.
Más afín a Trump y más afín a Bolsonaro, sin lugar a dudas, es Xbox. Yo no sé, en fin, no tengo conocimientos suficientes como para opinar sobre esto. Sí veo que Facebook, que tiene en Barcelona una especie de centro que ha montado para luchar contra la propagación de las fake news, por lo menos en Europa, aparenta tener cierta preocupación. WhatsApp también, porque cada vez tenemos un WhatsApp más restringido cuando se trata de reenviar, porque se trata de impedirnos que reenviemos supuestas fake news. Y lo que sí sé es que eso no estaba tanto pensado para los propios ciudadanos europeos. La Comisión Europea, las instituciones europeas han pedido a los Estados miembros que de cara a las elecciones europeas, porque el 26 de mayo en la gran mayoría de los países de Europa solamente se celebran elecciones europeas, tomen todo tipo de precauciones para evitar la infiltración o las manipulaciones que tienen su origen en Rusia. Y eso, una de las razones por las cuales, no es la única, por las cuales aquí se ha creado esa especie de órgano de coordinación en el que están pues Moncloa, CNI, Dirección de Seguridad Nacional, Ministerio
del
Interior.
Pero no están muy interesados en controlarlos. Voy a poner un ejemplo. A vosotros nos ha llegado por WhatsApp esta noticia de que Pedro Sánchez esperó a que cumpliera un año para convocar las elecciones porque al estar un año en el cargo se aseguraba la pensión vitalicia.
No.
No me ha llegado. A mí me ha llegado.
Yo no estoy en redes sociales y a mí no me busques como conejillo de India.
Por WhatsApp me ha llegado varias veces. Yo lo contrasté, lo comprobé y vi que era mentira. Pero también viene con una apariencia de noticia y de seriedad. Bueno, no. Yo digo, es mentira, pues ya está, no pasa nada. Y no paro de encontrarme gente de mi ámbito, universitarios preparados. Cuando voy a tomarme una cerveza me dicen, ay, qué ve Pedro, qué listo ha sido porque lo ha convocado. Todo el mundo, eso ha calado. ¿Y eso de dónde sale? ¿Quién empieza? ¿Quién construye esa mentira? ¿Quién la fabrica? ¿Y quién la distribuye? ¿Por qué llega gente formada y preparada y se la cree?
Ese es el problema, Carmen, que no es fácil de saber. Si fuera fácil de saber, se podría atajar porque se podría depurar una responsabilidad concreta. El problema es que no lo sabes.
Pues por eso te digo, estamos luchando contra un enemigo invisible. Los medios estamos fuera de juego porque yo, por mucho que le diga a la gente que no es verdad, que si no lo ven en un medio de comunicación que ha hecho su trabajo
cuidado.
Lo que circula por WhatsApp.
Existen algunos medios de comunicación que no son aquellos en los que nosotros nos movemos, pero en hechos en España, yo estoy pensando en Alerta Digital, en Mediterráneo Digital y en algunos más, en los que yo creo que hay un cierto número de noticias pues muy inventadas o por lo menos muy exageradas y deformadas que también se distribuyen por las redes sociales. Pero parte de esos medios, que repito, son medios aparentemente marginales, pero que después a través de las redes sociales tienen un cierto grado de difusión.
Bueno, pues yo lo que te digo es que yo me encuentro con que esos bulos calan en la sociedad y es algo que me preocupa como periodista, ser incapaz de combatir nada y la falta de cultura y, en fin, ciudadana de creerte cualquier cosa que te llega a través del WhatsApp.
Hay un libro que ha publicado un compañero nuestro antes en El País, que ahora está en ABC, que se llama David Alandete, que se llama Fake News. Sí. La Fake News, la nueva arma de destrucción masiva, que cuenta un poco cómo funcionó todo el origen de los episodios de intoxicación masiva que ha habido en Cataluña, el origen de los medios rusos, Sputnik y otra agencia que empiezan a manipular y que sirven a un interés.
Y esos son medios estatales, es decir, yo los medios de los que hablaba en España son pequeños.
No, yo hablo de medios estatales, pero en cuestiones concretas vinculadas a Julian Assange. En El País, en su momento, cuando David estaba allí, publicó muchas informaciones. De hecho, compareció en una comisión, si no me equivoco, en Westminster, hablando del tema. En fin, es un tema tan turbio y tan oscuro que es muy difícil. Y este libro está bien porque cuenta un poco toda esa experiencia que ofrece. Y ofrece algunas certezas sobre lo que ha pasado a posteriori. El problema es cómo saber lo que está pasando ahora.
Claro, es que
para manipular las elecciones de dentro de un mes y medio.
Antes yo citaba algunos medios marginales aquí en España, pero creo que hay que citar unos medios que no son nada marginales, que son los medios rusos.
Eso es.
Y especialmente pues Sputnik y Russia Today. No son los únicos, pero son los principales. Y la verdad es que tienen una gran apariencia de profesionalidad y en el fondo pues son muy poco profesionales, pero todo el envoltorio, todo
el millones y cómo se combaten. Si es que esa es la cuestión.
El problema es que van por delante.
El problema es que los partidos no quieren, porque insisto, la reunión esta que tuvieron con Facebook, yo creo que no quieren porque están interesados
la
todos
reunión
en
de Facebook. A mí la noticia que me llega no es que no sepan, sino que no saben cómo hacerlo, no es que no quieran, sino que no saben.
Pero claro que saben, pero si están comprando bases de datos y hablamos de bases de datos que valen un millón de euros para hacer sus campañas.
Bueno, pero eso no quiere decir para utilizarlas para juegos sucios, no necesariamente,
Carmen.
No,
va a ser para mandarte si tú quieres propaganda.
Hombre, pues es para utilizar las redes sociales en beneficio propio legítimamente, hacer llegar tus mensajes.
Legítimamente no creo que sea, porque las personas, en fin, no se está en las redes sociales. Daría mucho que hablar sobre el... la preparación de la ciudadanía, ¿no? En este sentido, iba a decir, en las redes sociales no están para eso. No saben, me autocensuro porque no sabemos muy bien para qué están, ¿no?
Las redes sociales están para muchísimas cosas y
para vender tus datos, pero a mí
bueno, para vender tus historias y para comunicar
y
para complicarte la vida, para que leas menos, sí, para que tengas
muchas veces los enlaces a los titulares de las redes sociales te llevan a leer artículos. No,
por supuesto. En el caso del Brexit, no hago spoiler si digo, porque eso es, lo vimos y lo vivimos, el argumento de que se perdían 350 millones para la sanidad, ¿no? Que se repitió machaconamente y que después ellos mismos reconocieron que era mentira. Eso tampoco tiene una...
Pero si yo, Carmen, a mí mientras no me des una... Yo estoy de acuerdo contigo en el diagnóstico y en la prioridad del fenómeno y en la existencia de ese fenómeno nocivo, pero dame una herramienta eficaz para erradicarlo. Ese es el problema. El problema no es que exista, el problema es que no sabemos cómo combatirlo.
Claro, la única herramienta eficaz que tenemos ahora es la responsabilidad del ciudadano a la hora de informarse, de no creerse cualquier cosa que le llegue por WhatsApp y que si no está en un medio de comunicación contrastado y acreditado, no es verosímil.
Es muy importante que los ciudadanos se preocupen por saber cuál es el origen de las informaciones que consumen. Porque a mí esto de lo he leído en Facebook me hace una gracia y claro. Facebook te comparte lo mismo, una información del New York Times, del País, del ABC o de radio, que de el blog del Buitre.
Pero tú sabes normalmente el origen de la información en Facebook, no es anónima.
Sí, pero tú cuántas veces preguntas a la gente,
apariencia.
¿Dónde has leído eso? Y te dicen, en Facebook. No, Facebook. O sea, ¿cuál es tu fuente? Facebook. No, Facebook no es una fuente. Facebook te comparte una información que tiene un origen. Un quién que te cuenta qué, ¿no?
Pues yo conozco, en fin, no ya adolescentes, sino a veinteañeras o veinteañeros que leen fundamentalmente la prensa a través de Facebook.
Por eso.
A través de las recomendaciones la gente, que hacen sus amigos o algunos expertos. Y eso en general no les lleva a leer cosas disparatadas, les lleva a leer una prensa convencional, pero muy centrada en los temas que les interesan.
Es la gente mayor la que es más vulnerable. Y en el caso de las elecciones andaluzas, que me lo he mirado, hay unos resultados que son muy curiosos, como... cómo creció el voto nulo, cómo creció el voto a PACMA, hubo ahí unos movimientos subterráneos que también influyeron
mientras
en la desmovilización.
Mientras no traigas unas herramientas concretas para combatirlo, si no, quedas despedida. Y tú, Ignacio, también, por solidaridad con ella. Y tú, Juan, también, por haber participado poquísimo en la tertulia de hoy. Estabas más pendiente del Atlético de Madrid, que creo, me han dicho que ha caído eliminado por un hat-trick de Cristiano.
No me digas.
Bendito sea Dios. Hasta mañana, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.